COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien te habla, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos esta sección de noticias en la parroquia de la Asunción de la Vall d'Uxó, donde tuvo lugar el encuentro mensual del clero joven, en el que junto al obispo participaron varios sacerdotes y los diáconos recientemente ordenados. La jornada tuvo un carácter especial y festivo al coincidir con la reciente celebración de la Navidad y con la ordenación diaconal de los 6 seminaristas en la Catedral de Segorbe. Tras el rezo de la hora intermedia en la Capilla de la Misericordia, los nuevos diáconos compartieron con el grupo su testimonio vocacional, relatando cómo han vivido la llamada al ministerio y el significado personal del diaconado en sus vidas. No solo hablaron del momento de la ordenación, sino también de su historia personal y de la experiencia de sentirse enviados al servicio de la Iglesia. Durante el encuentro, don Casimiro subrayó la importancia de la oración y del servicio como ejes fundamentales de toda vocación. La jornada concluyó en un ambiente de cercanía y convivencia, con un sencillo momento lúdico y una comida compartida. Además, te informamos de que los testimonios de los 6 nuevos diáconos pueden leerse íntegramente en la web diocesana. Recordamos, www.obsegorbecastellón.es. Y nuestra diócesis ha participado en el 40º encuentro de pastoral universitaria celebrado del 14 al 16 de enero en Valencia bajo el lema Evangelizar acompañando hacia una pastoral universitaria integral. Segorbe Castellón estuvo representada por el delegado diocesano, don Samuel Torrijo, y por Carmen Muñoz, profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera. El encuentro reunió a delegados y responsables de pastoral universitaria de toda España para reflexionar sobre el acompañamiento de los jóvenes en el ámbito académico. Entre las ponencias destacaron las dedicadas a las claves del acompañamiento personal, la construcción de comunidad en la universidad y los desafíos de la evangelización en la era digital, junto con espacios de diálogo y puesta en común de experiencias pastorales. Las jornadas concluyeron con la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo Monseñor Enrique Benavén, y con la presentación de nuevas propuestas para seguir fortaleciendo la pastoral universitaria como un espacio de encuentro, acompañamiento y anuncio del Evangelio en el mundo universitario. Con motivo de las fiestas de San Antonio en Albocácer, un numeroso grupo de feligreses de la parroquia de San Pau del Camp de Barcelona, encabezados por su párroco don Joan Cabot, se desplazó hasta la localidad para compartir unos días de convivencia y fraternidad con la comunidad parroquial. La visita fue posible gracias a la colonia de Albocácer en Barcelona, que desde hace más de 40 años mantiene vivos los lazos de amistad y cercanía entre los albocacenses residentes en la capital catalana y su pueblo de origen, especialmente en torno a las celebraciones de San Antonio. Durante su estancia, los visitantes participaron en los actos litúrgicos y festivos, disfrutaron de la hospitalidad de las familias del municipio y reforzaron los vínculos entre ambas comunidades parroquiales, renovando una tradición de encuentro que sigue siendo signo de comunión y de hermandad. Y seguimos con San Antonio, ya que durante estos días nuestros pueblos y ciudades están celebrando con gran arraigo la festividad del patrón de los animales, una de las más queridas en nuestra tierra. Actos religiosos, bendiciones de animales, procesiones y celebraciones populares han vuelto a llenar las calles uniendo fe, tradición y convivencia vecinal. Localidades como Jérica, Onda, Villarreal, Oropesa, La Vall d'Uxó, Benicàssim, Villahermosa del Río o Lucena del Cid han vivido intensamente esta fiesta en la que, por ejemplo, ejemplo, destacan tradiciones como la macha de Villarreal, recuperada hace más de 50 años y símbolo de identidad local, la bendición de animales y reparto de rollos, molletes o coquetas, las procesiones, desfiles y la participación activa de familias, clavarios, asociaciones y autoridades. En muchos municipios, como por ejemplo en Villahermosa del Río o Lucena del Cid, los actos se han prolongado durante varios días con eucaristías, traslados procesionales, subastas, novenas y celebraciones culturales, mostrando así cómo la devoción a San Antonio Abad sigue siendo un signo vivo de fe compartida, de cuidado de la creación y de transmisión de una tradición que une generaciones en toda la diócesis. Y durante estas semanas lo iremos recordando, pero ya les podemos adelantar que el Mater Dei acogerá el sábado 14 de febrero la presentación de un documental sobre las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, realizado con motivo del 150 aniversario de la fundación de esta congregación religiosa que cuenta con una comunidad en Benicàssim. La obra es fruto del año jubilar que las hermanas han celebrado recientemente y ofrece un recorrido por el carisma y la misión de esta familia religiosa fundada en Roma. El documental acerca al espectador el legado de su fundadora y muestra cómo este carisma se vive hoy en las distintas comunidades al servicio de la Iglesia y de las familias. El director del documental, Diego Blanco, estará presente en esta primera proyección pública en España y compartirá con los asistentes el proceso creativo y el origen del proyecto en un encuentro abierto a todos los que deseen conocer más de cerca la vida y la labor pastoral de las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Y es momento ahora de repasar la agenda del fin de semana en la diócesis de Segorbe-Castellón. En primer lugar, el Mater Dei acogerá mañana sábado 24 de enero el Encuentro Diocesano de Catequistas, Profesores de Religión y Educadores Cristianos. Será una jornada que está abierta también a sacerdotes y personas consagradas. Además, este nuevo encuentro tiene como objetivo seguir fortaleciendo la comunión entre parroquias y centros educativos para favorecer una evangelización más eficaz de niños, adolescentes y adultos. Comenzará con la Eucaristía, que presidirá nuestro obispo don Casimiro, y combinará momentos de oración, adoración al Santísimo, trabajo y formación. En este sentido, una de las principales novedades será el nuevo formato de la formación, que se desarrollará mediante charlas tipo TED, breves y dinámicas, a cargo de Javier García, delegado de Primer Anuncio y de Juventud de Santiago de Compostela, David Omedes, natural de Benicarló y párroco en Francia, y el matrimonio formado por Juan González y María Ángeles Duro, miembros de la delegación de Primer Anuncio de Jaén. Y recordamos que el Teatro Municipal de Benicàssim acogerá también mañana a las 7 de la tarde el musical Carlo 2.0 El Legado, una propuesta escénica dirigida a todos los públicos que une fe, juventud y arte a través de una puesta en escena dinámica y actual. El espectáculo está realizado por la compañía profesional Talita Kumi y organizado por la parroquia con la colaboración del ayuntamiento. Se inspira en San Carlo Acutis y presenta su testimonio de vida de manera cercana y dinámica, combinando música, interpretación y narrativa contemporánea. La obra transmite un mensaje de esperanza y compromiso, invitando al público a reflexionar sobre el sentido de la vida, la santidad y la vivencia de la fe hoy. Además, tiene un marcado carácter solidario, ya que durante el intermedio del espectáculo se presentará la campaña Kilómetros de Fe, impulsada por el Templo San Juan Pablo II. Y por último, este fin de semana concluirá la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es la cita anual que invita a todas las confesiones cristianas a rezar y reflexionar juntas por el don de la unidad. Este año el lema elegido es Un solo espíritu, una sola esperanza, inspirado en la carta de San Pablo a los Efesios. En nuestra diócesis, el pasado jueves se celebró un encuentro ecuménico en la parroquia de Torreblanca y este domingo 25 de enero concluirá con una celebración presidida por don Casimiro en la parroquia ortodoxa de Castellón a las 11:30 de la mañana como signo de comunión y compromiso entre todos los cristianos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con motivo del Domingo de la Palabra, el obispo nos invita a acoger la Sagrada Escritura como fundamento de nuestra fe y guía de nuestra vida. Nos anima a dejar que habite nuestro corazón, transformando nuestro pensamiento, nuestras decisiones y nuestro compromiso con los demás para ser testigos del Evangelio en la familia, la comunidad y la sociedad. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, un año más celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, Un día en el que toda la Iglesia es invitada a renovar su amor, veneración y familiaridad con la Sagrada Escritura. Esta jornada, instituida por el Papa Francisco, nos recuerda que la palabra de Dios no es un elemento accesorio de nuestra fe cristiana, sino su fundamento vivo, la fuente permanente de la que brota la vida cristiana y la misión evangelizadora de la Iglesia. La Sagrada Escritura no es una mera palabra humana sobre Dios, sino la palabra que Dios mismo dirige a su pueblo, pronunciada en la historia a través de hombres inspirados por Dios y plenamente revelada en Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios no es un texto del pasado ni una voz lejana. Es la palabra de Dios vivo, viva y eficaz, capaz de iluminar nuestras decisiones, sostenernos en las dificultades y orientarnos hacia una vida plenamente conforme al Evangelio. Por ello, leer o escuchar la Escritura es entrar en diálogo con Dios mismo, que nos habla hoy, aquí y ahora, en las circunstancias concretas de nuestra vida personal y comunitaria. El lema que nos acompaña este año, la palabra de Cristo habite entre vosotros, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, encierra una exhortación de gran profundidad espiritual. Nos exhorta a dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros. No se trata de una presencia superficial o esporádica, sino de una presencia estable, acogida con fe, que encuentra su casa en nuestro corazón y se hace vida en nosotros. Cuando la palabra de Cristo habita en nosotros, ilumina nuestra inteligencia, purifica nuestra mirada, fortalece nuestra esperanza y orienta nuestras decisiones. Nos enseña a discernir según Dios y no a hacerlo según los criterios del mundo. Nos introduce en la lógica del Evangelio, que es la lógica del amor, del servicio, del perdón y del don de sí. La liturgia es el lugar privilegiado donde la palabra de Dios es proclamada, escuchada y actualizada. En cada celebración litúrgica, Cristo mismo habla a su Iglesia. Por eso es necesario redescubrir la importancia de la escucha humilde, atenta y orante de las lecturas bíblicas de la misa, así como la preparación responsable de quienes ejercen el ministerio de la proclamación. Invito a cuidar con esmero la liturgia de la palabra, conscientes de que no se trata de una simple lectura, sino de un acontecimiento de gracia. Pido a nuestros lectores, salmistas y ministros de la palabra que preparen su proclamación con oración y dedicación. Y pido a todos los fieles que la escuchen con atención y con corazón abierto, dispuestos a dejarse interpelar por lo que Dios nos dice. Pero la palabra de Dios no puede quedar confinada al ámbito de la liturgia. Está llamada a acompañarnos en nuestra vida diaria. Os animo a todos los fieles a leer la Sagrada Escritura en casa, a tener la Biblia en un lugar visible, a compartirla en familia, a enseñarla a los niños y jóvenes, a amarla y respetarla. La lectura orante de la Biblia, especialmente mediante la lección divina, es un camino privilegiado para crecer en la fe. En ella aprendemos a escuchar, meditar, orar y contemplar la palabra, dejando que transforme nuestra vida. Ahí donde una familia reza con la palabra de Dios, se fortalece la unidad, se cultiva la fe y se aprende a vivir según el Evangelio. La palabra de Cristo que habita en nosotros no puede quedarse en palabras, está llamada a hacerse vida, testimonio y misión. La Escritura nos impulsa a salir de nosotros mismos, a comprometernos con la verdad, la justicia, la paz y la caridad, y a servir especialmente a los más pobres y necesitados. No hay verdadera escucha de la palabra sin conversión del corazón. Quien acoge la palabra se deja transformar por ella y se convierte en testigo creíble del Evangelio en su entorno, en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Hoy más que nunca nuestro mundo necesita cristianos que vivan y anuncien la palabra con coherencia, humildad y alegría. En este camino de escucha y acogida ponemos nuestra mirada en la Virgen María, mujer de la palabra, que supo escucharla, acogerla y guardarla en su corazón. Ella nos enseña a decir cada día, hágase en mí según tu palabra. Que su intercesión nos ayude a ser una iglesia que vive de la palabra y la anuncia con fidelidad. En este domingo de la palabra de Dios pidamos al Señor que su palabra habite verdaderamente en nosotros, en nuestras comunidades y en toda nuestra diócesis, para que seamos discípulos misioneros llenos de fe, esperanza y caridad. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En el programa de hoy vamos a acercarnos a una propuesta de primer anuncio desarrollada por la Acción Católica General y encomendada por la Conferencia Episcopal Española y que busca ayudar a las parroquias a renovarse, a acompañar a las personas en su fe y a acercar a quienes se han alejado o están en búsqueda. Se trata de los Encuentros 440, gracias a los cuales los participantes viven un camino de crecimiento personal y comunitario que supone un antes y un después en sus vidas. Para contarnos cómo se desarrolla esta experiencia en nuestra diócesis y qué supone para quienes participan, hoy nos acompaña Yolanda Fabregat, que ha vivido de cerca estos Encuentros 440. Yolanda, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros por darnos voz.
Yolanda, para quienes aún no conocen 440, ¿podrías explicarnos qué es y cómo surge?
Pues como has dicho, 440 es una herramienta de primer anuncio, es decir, un instrumento para dar a conocer a Jesucristo, para que las personas que participan se encuentren con el Señor. ¿Y cómo surge? Pues también, como habéis dicho antes, surge de la Acción Católica General, por encargo de la Conferencia Episcopal Española, ante la necesidad de buscar unas nuevas formas de evangelización que vayan acorde con los tiempos que vivimos.
¿Y cuál es el propósito de 440 en nuestras parroquias y de qué manera contribuye a su renovación?
El propósito es que haya una renovación pastoral, tanto a nivel personal como a nivel parroquial. Para eso, después del encuentro 440, acompañamos a los participantes para que después se integren en un equipo de vida de la parroquia e incluso puedan integrarse también en las distintas realidades eclesiales.
Uh-huh. Yolanda, ¿cómo llegaste tú a participar en 440? ¿Qué es lo que te motivó a sumarte a este proceso de primer anuncio? Cuéntanos un poco tu experiencia personal.
Pues la verdad es que llegué un poco por casualidad, ya que la persona que tenía que ir a Madrid a hacerlo, que lo hicimos en Madrid, el párroco de mi parroquia y yo, pues no pudo ir en ese momento. Uh-huh. Y así, aunque fue un poco expectante, la verdad, porque no te cuentan nada de lo que vas a vivir allí, lo vivido fue tan intenso que después el grupo de personas que estuvimos allí, junto con otras personas que ya lo habían hecho anteriormente, pues decidimos formar un equipo diocesano y llevarlo adelante en nuestra diócesis.
Y en nuestra diócesis, ¿qué parroquias son las que están inmersas en este proceso actualmente?
Pues hoy en día están San José de Almazora y la Sagrada Familia de Castellón, pero ojalá pueda haber muchísimas más en un futuro próximo.
¿Y hay algún momento concreto del proceso que recuerdes como especialmente significativo o transformador para ti?
Pues la verdad es que te diría que un momento en concreto no hay, porque todos los pasos que se van dando son tan importantes y tan intensos que todos hacen que tu forma de sentir, de ver, de actuar, vayan transformando tu vida.
¿Y a quién crees que puede ayudar más 440? ¿Puede ayudar a acercar a quienes se han alejado de la Iglesia o que aún no están bautizados?
Pues yo creo que puede ayudar a todos. En primer lugar, a los comprometidos ya con la Iglesia, también a los que están bautizados pero que no viven la fe en comunidad y, por supuesto, a los que tú has nombrado, a los que no conocen a Jesucristo o incluso a aquellos a quien los rechaza.
Porque, por ejemplo, ¿cuál fue tu caso, ¿no? Cuando conociste estos encuentros, tú ya eras...
Bueno, mi caso. Sí. Yo ya era una persona comprometida en la parroquia, pero la verdad es que aquello a mí me impactó mucho y mi vida de vivir, mi forma de vivir la fe en comunidad cambió.
¿Y nos puedes decir qué se necesita para participar? ¿Cómo pueden las personas que nos están oyendo, las personas interesadas, cómo se pueden informar o pues, se pueden apuntar?
Pues te diría que para participar solo se necesitan ganas. Ganas de querer encontrarte o reencontrarte con el Señor, ganas de tener un compromiso de un fin de semana. Y la forma de informarse pues puede ser bien en las propias parroquias que hemos nombrado antes, que son las que de momento van adelante con el proyecto. Incluso pueden preguntar en la Acción Católica General de la diócesis o incluso en la Delegación de Laicos. En cualquier parte les darán información.
Yolanda, alguien nos está escuchando y siente un poco de curiosidad, ¿verdad? Pero tienen algo de miedo o duda sobre cómo dar el paso. ¿Qué es lo que les dirías?
Pues que no lo duden, que no lo duden en absoluto, porque no se van a arrepentir de vivir un encuentro como esos. Ya sé que la gente suele ir bastante expectante a estos encuentros o retiros religiosos, pero de verdad les digo que no tengan miedo y que den el paso.
Si tuvieras que resumir en pocas palabras lo que 440 ha significado para ti, ¿qué es lo que dirías?
Pues para mí vivir el encuentro fue como una ITV a mi fe. A partir del encuentro, yo, como he dicho antes, he vivido la fe desde otra perspectiva. Puedo decir que hubo un antes y un después de ese encuentro.
¿En qué sentido? ¿Nos puedes explicar un poquito el antes y el después? ¿En qué sentido se ha concretizado en tu vida?
Pues yo aprendí a vivir la fe en comunidad. Muchas veces vivimos la fe de forma un poco rutinaria. Y ese encuentro me hizo ver que hay tantas realidades personales en el mundo que hay que acoger a toda esa gente, sobre todo a la gente que viene de fuera y se encuentra perdida, y acogerla en nuestras parroquias. Y eso yo antes tal vez a lo mejor era un poco reacia o no lo veía así, de esa manera. Y el encuentro me hizo cambiar radicalmente.
Yolanda, ¿puedes explicarnos un poco cómo se estructuran estos encuentros, la organización, ¿no? Creo que primero hay como una especie de retiro, ¿es así?
Sí, es un encuentro de fin de semana, 4:40 ya lo dice el nombre, 40 horas, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. Y a continuación hay 7 encuentros posteriores, uno semanal normalmente o cada 15 días, según la parroquia como lo puede organizar, de una horita, horita y media, que se van trabajando distintos evangelios, donde se acoge a la gente que ha hecho el 440. Y una vez han terminado esos 7 encuentros, hace que la gente se apunte se inserte en un equipo de vida donde hay reuniones pues quincenales o mensuales. Y también es muy importante porque mucha gente que después ha estado en el equipo de vida se ha integrado en la parroquia pues para dar catequesis o para trabajar en Cáritas. Ese es el fin de 440, que la gente es un 440 es un encuentro de parroquia. Por lo tanto, el fin último es que la gente se integre en las distintas realidades que hay en una iglesia, que nos hacen falta a todos. Todos son necesarios en la iglesia.
Uh-huh. Recordamos que las parroquias en las que nuestros oyentes pueden encontrar 440, eso es la de San José de Almazora y de la Sagrada Familia de Castellón. No sé, tu caso concreto, ¿cuál es?
El mío, Sagrada Familia.
Sagrada Familia. Este primer retiro se hace de manera conjunta, ¿verdad?
Sí, los hemos hecho siempre. Este próximo mes de febrero vamos a hacer ya el cuarto encuentro y hasta ahora los hemos hecho los dos juntos, sí.
Pues Yolanda, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia hoy en COPE Castellón. Seguro que tus palabras ayudarán a muchos oyentes a conocer 440 y a animarse a participar en este camino de fe.
Muchas gracias a vosotros.
Termina El Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Gracias por estar ahí. Sigues en Mediodía COPE. Que tengas un feliz fin de semana.